Buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este miércoles 20 de marzo a la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del 10º Foro de Cooperación Interinstitucional y del 11º Simposio de Medios de Comunicación y Salud, los cuales forman parte del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, vicepresidente ejecutivo del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024.
Mucho gusto, buenos días.
También damos la bienvenida a la maestra Karina Celeste Rivera Aguirre, co-coordinadora del 11º Simposio Medios de Comunicación y Salud del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024.
Muy buenos días.
También saludamos con gusto a la doctora Ana Esther Mercado González, coordinadora del 10º Foro de Cooperación Interinstitucional del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024.
Buenos días a todos.
Saludamos también a la maestra Verónica Godoy García, coordinadora del 10º Foro de Cooperación Interinstitucional del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024.
¿Qué tal? Buen día.
A la distancia nos acompañan la doctora Marcela González de Cosío Ortiz, presidenta de la Academia Nacional de Educación Media, así como el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG y por Facebook. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a iniciar con nuestra conferencia con la intervención del doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez. Adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El Congreso Internacional Avances en Medicina constituye el encuentro académico anual de mayor relevancia en ciencias de salud que organiza nuestro Hospital Civil de Guadalajara, con aval académico de la Universidad de Guadalajara. Por su carácter multidisciplinar y vanguardista, este magno evento científico es considerado el más importante en su tipo en todo el país. En su 25ª edición, la máxima fiesta académica del Hospital Civil de Guadalajara tendrá los días del 17 al 20 de abril del 2024 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, donde se espera la participación de connotados ponentes nacionales e internacionales, en un total de 25 módulos disciplinares, foros y cursos de actualización, así como el 12º Congreso Internacional de Avances en Enfermería también. El eje temático en esta ocasión es la inteligencia artificial en salud. El lema, inteligencia artificial en salud, oportunidades y desafíos. ¿Para quién va dirigido? Dirigido a profesionales de las disciplinas médicas, paramédicas y afines a la salud, como medicina, enfermería, nutrición, odontología, trabajo social, psicología, terapia física. Los sedes es el Conjunto Santander de Artes Escénicas, al igual que nuestro antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, el Dr. Juan y Menchaca. En cuanto a la integración de nuestro programa, tenemos 6 conferencias magistrales, 25 módulos interdisciplinarios, el 12º Congreso Internacional de Enfermería, 10 cursos precongreso, así como 4 foros, un simposio, medios de comunicación y salud, igual un concurso de carteles de investigación como tal, y 3 concursos de conocimientos para médicos de pregrado y médicos de posgrado. También en el mismo concurso también tendremos el conocimiento del reto de la lámpara, que es para personal de enfermería. Bueno, así como diferentes eventos culturales y deportivos dentro de nuestro Congreso Internacional. Bueno, pasamos con el Foro de Cooperación Institucional y el Simposio de Medios de Comunicación. Muchas gracias.
Gracias, doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez. Ahora escucharemos a la maestra Karina Celeste Rivera Aguirre. Adelante.
Gracias. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a todos ustedes el 11º Simposio Medios de Comunicación y Salud, donde el eje temático que en esta ocasión tendremos es retos y oportunidades de la inteligencia artificial en el periodismo y la comunicación en salud, que se va a efectuar este próximo jueves 18 de abril desde las 9 de la mañana a las 2:15 de la tarde en lo que es la Sala 3, Caja Negra, que también se le conoce, del Conjunto Santander de Artes Escénicas. En este simposio que, pues, de manera ininterrumpida hemos venido desarrollando en el Departamento de Comunicación Social del Hospital Civil de Guadalajara desde el año 2013, vamos a tener una primer conferencia que va a tratar sobre la inteligencia artificial, antecedentes, mitos y realidades, con la participación del licenciado Juan Roberto Hernández, quien es Project Manager, Delivery Manager, gestor cultural y comunicólogo que tiene una amplia experiencia en este tema y que, bueno, ha dado capacitaciones y toda una serie de información sobre el tema. También es colaborador del TEC de Monterrey, quien también a su parte conoce a otro de nuestros ponentes que a continuación mencionaré. Enseguida habrá un panel que se titula Inteligencia Artificial en Salud, Usos y Retos. Este panel estará moderado por el maestro Omar Guillermo García Santiago, quien es subdirector de información de UDGTV, y estará conformado por los ponentes, que es la doctora María de Lourdes Martínez Villaseñor, quien es presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, también profesora investigadora de la Universidad Panamericana en el campus de la Ciudad de México, por el doctor Gilberto Ochoa Ruiz, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que es el TEC de Monterrey, el Campus Guadalajara, con quien colabora también de manera muy cercana el licenciado Juan Roberto Hernández. También estará el licenciado Juan Roberto Hernández, a quien acabo de mencionar como panelista, y el doctor Ricardo García Gaeta, quien es el jefe del Departamento de Innovación, también de la Coordinación General de Planeación del Hospital Civil de Guadalajara. Enseguida habrá una conferencia titulada Utilidad y Riesgos de la Inteligencia Artificial Generativa en la Comunicación y Periodismo en Salud, con la aportación del maestro Cristian Luis Espinosa Vaquero, quien es director de Cobertura Digital, una empresa que radica en Quito, Ecuador, también profesor de una gran cantidad de alumnos, donde han estado hablando y practicando o llevando a la vida, por decirlo así, todo lo que es la inteligencia artificial en el periodismo, que nos va a dar seguramente grandes aportaciones. Habrá un receso y enseguida habrá una conferencia sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación en la realización de los noticieros, en este caso la innovación de Clara, en la señal digital de UDGTV, a cargo del doctor Gabriel Torres Espinosa, quien es director general de UDGTV Canal 44. Y finalmente, para todos nuestros amigos, recordando que este simposio está dirigido para periodistas, comunicadores y estudiantes de periodismo y comunicación que deseen participar, un taller sobre la aplicación de herramientas de la inteligencia artificial para periodistas con el maestro Salvador Hernández Levy, quien es presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2022, quien nos va a hablar de algunas herramientas como ChatGPT. También nos hablará sobre Copilot, que se puede decir que es una versión similar pero de Microsoft. También de DALL-E, que es una herramienta de OpenAI para cuantificar y gestionar el uso de un sistema de generación de imágenes. También están otros similares como Google IA, Dream Studio, Midjourney, Canva. También nos va a hablar un poquito sobre la verificación y manejo masivo de datos en tiempo real. Y pues esto con el final, o el fin más bien dicho, de elevar nuestra productividad como periodistas, tanto en las salas de redacción como en nuestros departamentos o direcciones de comunicación social, desde aspectos tan mínimos o tan básicos como corregir la redacción, la ortografía, el estilo de nuestros documentos que formamos para informar y comunicar, y de igual manera, pues checar hasta información como lo que son IAs como Neutral y Snoops. Y pues esto con el fin más que nada de entender por parte de todos los que participemos que la IA en el ámbito periodístico no viene a reemplazar al periodista, sino más bien viene a ser una herramienta para mejorar la productividad. de todo lo que hagamos en materia de periodismo y comunicación. Y esto, pues más que nada, pues vivimos en un mundo inundado por la información. Ahora sí que es una herramienta poderosa para asegurar nuestra calidad, precisión y rapidez en el periodismo contemporáneo. Por parte de esta servidora sería todo, no sin reiterar por la invitación, es este jueves 18 de abril de 9 de la mañana a 1:15 de la tarde. Mayores informes en la página siamhcg.gob.mx, y de igual manera, si algún estudiante de comunicación o profesional de la comunicación o del periodismo nos quiere contactar, les dejamos un número directo del Departamento de Comunicación Social: 33 39 42 44 10, 33 39 42 44 10, para mayores informes e inscripciones. Gracias.
Gracias, maestra Karina Celeste Rivera Aguirre. Ahora escucharemos a la doctora Ana Esther Mercado González. Adelante.
Buenos días, un placer estar de nuevo aquí en esta ocasión como coordinadora del 10º Foro de Cooperación Interinstitucional junto con la maestra Verónica Godoy, aquí a un lado mío. Sí, y bueno, en esta ocasión venimos a invitarles y a comunicarles también que el foro en esta ocasión se viste de manteles largos, ya que tendremos una actividad, tendremos una sesión con la Academia Nacional de Medicina de México, así como con el FunSalud y con representantes de diferentes universidades, como es la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, por supuesto, nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara. ¿Sí? ¿Cuál es el tema y qué es lo que vamos a trabajar nosotros en este foro? Bueno, vamos a resaltar la importancia de la vinculación de la formación universitaria y su vínculo con la práctica y la formación en espacios clínicos. Es por eso que en esta ocasión se instalará el consorcio de hospitales universitarios y hospitales escuela, del cual, bueno, el Hospital Civil de Guadalajara es Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara, y aquí se resaltará las funciones sustantivas que conllevan estas instituciones en docencia, en investigación, en adelantos tecnológicos, en la mejora de la calidad de la formación de recursos humanos para la atención de quienes acuden a nuestros hospitales, y también pues dentro de la formación de recursos humanos, pues cómo impactamos en la atención de la población en su salud. En esta ocasión, como hemos estado mencionando, tenemos una buena participación también de la doctora Marcela González de Cosío, que es presidenta de la Academia Nacional de Educación Médica, ¿sí? Así como de todos los integrantes de estos hospitales, representantes de estos hospitales y de estas universidades, en una puesta en común para poder optimizar, hacer vinculación y hacer redes de colaboración en beneficio, pues, de tanto quien formamos como de a quien atendemos. El foro será el viernes 19 de abril a las 9 de la mañana en la sala 3 del conjunto Santander, ¿sí? Y bueno, me gustaría que la maestra Vero Godoy diera puntualizar a quiénes participarán y cuál va a ser la dinámica en esta sesión. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Ana Esther Mercado González. Ahora escucharemos a la maestra Verónica Godoy García. Adelante.
Gracias, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues como bien dice la doctora Ana Esther Mercado, nosotros vamos a estar participando, los invitamos, es una sesión abierta donde todos podrán participar. Para la instauración de la sesión del Consorcio Nacional de Hospitales Universitarios y Escuela. Estaremos como anfitriones, bueno, desde luego nuestro director general, el doctor Jaime Andrade Villanueva. Será moderador el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, que en breve estará con nosotros participando. También estará con nosotros el doctor José Lauro Cortés Hernández. Él es el director de Hospital Universitario de Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Asimismo, el doctor Salvador Chavarría Vázquez, director del Hospital General Universitario de Torreón, también de la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor Saúl Hernández García, director médico del Hospital Universitario de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Óscar Vidal Gutiérrez, director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Eleuterio González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompañará el doctor Víctor Lara Vélez, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Tendremos asimismo invitados especiales. Será el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También nos acompañará el maestro José Alfredo Peña Ramos, rector del Centro Universitario de Tonalá, la doctora Irma Leticia Leal Moya, rectora general del Centro Universitario de Tlajomulco, el doctor José Guadalupe Salazar Estrada, rector del Centro Universitario de Sur, de CUSUR, la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos. También nos estará acompañando el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa. Y por último nos hará el honor de acompañarnos también el doctor Edgar Eloy Torres Orozco, rector del Centro Universitario de la Ciénega. Todos ellos estarán con nosotros, ustedes estarán cordialmente invitados. Va a ser una sesión muy dinámica en nuestra décima edición, donde todos vamos a interactuar, pues como bien dijo la doctora Ana, con el objetivo de mejorar en nuestras tareas asistenciales, académicas, de docencia. Y bueno, pues muchas gracias.
Gracias, maestra Verónica Godoy García. Ahora vamos a escuchar a la doctora Marcela González de Cosío Ortiz. Adelante. No, pues, la escuchamos.
Ay, sin duda. ¿Ya? ¿Ahí está? Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Y pues sin duda el hospital en general, los campus clínicos como lo denominamos en la carrera de medicina, juegan un papel sustantivo. En el pregrado más de dos tercios de la carrera se desarrollan en estas unidades médicas y el posgrado, hablando de las residencias médicas, es el 100%. En México los hospitales universitarios, es decir, los que dependen directamente y económicamente de los recursos de una universidad, y los hospitales escuela, que son los que, siendo el sector público-privado, se dedican prácticamente de manera permanente a recibir estudiantes, ya sea de pre o de posgrado, requieren hoy por hoy de un gran impulso. Necesitamos ayudarlos a llegar a todos estos aspectos que estaban comentando hace un momento, de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, porque esos son elementos que no son del futuro, están en el presente. Y afortunadamente ahorita, con el liderazgo de la Academia Nacional de Medicina de México, que preside el doctor Germán Fajardo, y con el apoyo del doctor Jaime Andrade, tenemos la oportunidad de ver el lanzamiento de este consorcio. Y sin más, le dejo la palabra al presidente de la Academia.
Gracias, doctora Marcela González de Cosío Ortiz, y damos la bienvenida al doctor Germán Enrique Fajardo Dolci. Adelante, doctor.
¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos. Es un gusto poder saludarlos. A nombre de la Academia Nacional de Medicina, que tengo el honor de representar, de presidir, un gusto poder saludarlos y poder ser parte de este, y yo diría ya tradicional, histórico congreso de hospitales civiles. Y para la Academia Nacional de Medicina, en este caso en conjunto con la Fundación Mexicana para la Salud, poder ser parte de este consorcio, del inicio de este proyecto de consorcio de hospitales universitarios, de hospitales escuela. Creo yo que es de una gran trascendencia, que con el liderazgo de la Universidad de Guadalajara, con el liderazgo de los hospitales civiles, del doctor Andrade, su director, podamos sumar a los hospitales universitarios de Nuevo León, a los hospitales de la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla, la UAS, y también de la Universidad de Coahuila. ¿Y cómo se pueden intercambiar experiencias exitosas? ¿Cómo podemos intercambiar alumnos de pregrado, sobre todo de posgrado? ¿Cómo podemos rotar residentes en las diferentes áreas donde cada uno de los hospitales históricamente ha demostrado sus fortalezas? ¿Y cómo se puede hacer investigación clínica también de manera conjunta? Así que para la Academia Nacional de Medicina, para la Fundación Mexicana de la Salud, quien nos está coordinando el consorcio, pues es un gusto y un honor poder participar y poder estar con todos ustedes en este esfuerzo tan importante. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Germán Enrique Fajardo Dolci. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y de Pregunta a la Rox. Esto, justamente, que están hablando sobre el consorcio de los hospitales, escuelas, ¿a qué se refiere? ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Habrá reuniones continuas? ¿Cuáles universidades son las que mencionó algunas el doctor? Pero sí me gustaría que nos dijeran cuántas van a formar parte de este consorcio, que nos hablen un poco sobre este y si esta pues va a ser su primer arranque y cuál va a ser su trabajo.
Maestra Verónica.
Me parece que esa respuesta está para el doctor, le corresponde.
Doctor Germán, adelante.
Muchas gracias. A ver, la idea del consorcio, hay que decirlo como fue, nació hace, tiene varios años, nace del Consejo de Salubridad General, cuando el secretario del Consejo era el doctor Jesús Sánchez, que había sido director de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego rector de la misma, siendo él secretario del Consejo, justamente en Guadalajara, habla él de la necesidad de tener un consorcio de hospitales universitarios. Hace algunas, y eso no progresa, digamos, queda la idea, queda la espinita, digamos, de poder intercambiar, de poder estar. Y hace algunos meses la Fundación Mexicana para la Salud piensa que es muy importante poder intercambiar experiencias entre los hospitales universitarios, entre los hospitales escuelas. Hospitales escuelas son casi todos, digamos, en el país, pero hay algunos que se parecen más a los hospitales universitarios, como es el caso, por supuesto, de los hospitales civiles de Guadalajara, donde la relación, donde el vínculo con la universidad es histórica, muy clara y muy importante. Entonces, básicamente, lo que se espera con estos, en principio, son cuatro hospitales que están participando, como decíamos, los cuatro que ya mencioné, de Guadalajara, por supuesto, de la Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Coahuila y de la UAP en Puebla. La idea son tres, básicamente. Una es intercambio de experiencias exitosas. ¿Qué hace un hospital universitario, cualquiera de estos cuatro que estamos hablando? Que le puede servir como experiencia, como ejemplo, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista administrativo, incluso qué hacen bien, que se puede compartir esta experiencia exitosa en cualquiera de estos campos. Este sería el primer objetivo. El segundo objetivo sería el intercambio, de esto que se hace muy bien, el intercambio de médicos, particularmente de gente que esté realizando la especialidad, ¿no? Residentes o residentas. Es difícil que un hospital dentro de una residencia pueda tener todos los campos que se manejan en diferentes especialidades. Entonces pensamos que es muy importante que los residentes puedan rotar entre esos hospitales, que alguien del hospital civil pueda rotar en el hospital universitario, que puedan moverse, digamos, y puedan ver cómo funcionan otros departamentos dentro de los propios hospitales. Y el tercero es investigación clínica. Una de las necesidades más importantes que tiene este país es hacer investigación en salud, particularmente investigación clínica, y pensamos que de manera conjunta es más fácil poder conseguir financiamiento para los protocolos que existen que se puedan llevar a cabo en estos hospitales universitarios, hospitales, escuelas. De manera muy general, este sería, digamos, los objetivos del consorcio. Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta.
Gracias. Sobre el simposio de medios de comunicación, nada más saber, ¿hay que registrarse entonces en la página web o es por teléfono y si es gratuito?
Gracias por preguntar. Es gratuito. Puedes comunicarte 33 39 42 44 10. La página, bueno, se da para informes para visualizar el programa, porque ahí lo puedes ver tal cual y con mucho gusto se les puede inscribir, recordando que tenemos a Semana Santa de manera inminente y Pascua. Entonces, ya a partir de este momento, quien guste inscribirse puede hacerlo. Entonces, recuerdo la línea 33 39 42 44 10 para informes e inscripciones al 10º Simposio de Medios de Comunicación y Salud.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Igual, del simposio de medios, ¿cuáles son los retos más grandes a los que se enfrenta la comunicación en cuestión de salud?
Los retos más grandes, pues, mira, en este sentido son muchísimos, sobre todo a esta servidora, se atrevería desde un punto de vista personal y de la experiencia a decir que serían dos, en el sentido, el primero, de que hay mucha información. También hay noticias falsas. Entonces, tenemos la misión como comunicadores y como periodistas de poder dar a conocer la información que pueda ser de utilidad a todas las personas que lo necesitan para su vida diaria, en este sentido de la salud, para la prevención y pues el bienestar, para tener una vida más plena y más saludable. Y la otra, nosotros tenemos la misión de verificar que la información que compartimos sea verídica, por eso la importancia de estas herramientas de IA que nos puedan ayudar al fast-checking, y de otra forma, pues estar comunicando información que sea verdadera. Entonces, en este sentido sería, reitero, informar en el mar de información que hay, todo lo que sea necesario para nuestro bienestar y cuidado de nuestra salud, pero que sea verdadero.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. ¿En qué forma este tipo de consorcios, este tipo de acciones conjuntas de interrelación entre los hospitales puede hacer que la salud llegue a los puntos remotos? Porque sabemos que hay un montón de médicos que se están formando bien, pero en especialidades para el entorno urbano, es decir, la gente quiere permanecer en el entorno y no llega a la salud. ¿Puede impactar esto de alguna forma a que los médicos quieran ir a comunidades apartadas donde no llega la salud? ¿Sí puede impactar esto?
Doctor, maestra Verónica.
Sí, cedemos la palabra, el uso de la voz al doctor Germán, por favor.
Muchas gracias. Los hospitales, las universidades, las escuelas, las facultades de medicina tienen, por supuesto, los alumnos que hacen el servicio social, que yo quisiera recordar que los alumnos de medicina que están haciendo esta etapa, las y los alumnos son los únicos de todas las licenciaturas que se ofrecen en el país que hacen el servicio social de un año y que hacen el servicio social de tiempo exclusivo. Todas las demás carreras, ustedes recuerdan, lo hacen durante la carrera, tienen que cumplir algunos créditos antes y luego hacen el servicio social. Pues creo que esa es una primera cosa muy importante que hay que reconocer de los alumnos que realizan el servicio social, los alumnos de medicina. Segundo, quisiera yo recordar también que en el país hay alrededor de 5,000 comunidades, que solo son atendidas por pasantes de médico cirujano. Entonces, el compromiso que los estudiantes de medicina han demostrado a lo largo de 85 años de que inició el servicio social, que inició el doctor Gustavo Vaz, pues creo que está patente. ¿Es suficiente esto para atender a la población? La respuesta es no, por supuesto que no. Necesitamos un esfuerzo mayor de las autoridades, ya sean federales, de las estatales, de las autoridades locales, para poder llevar una mejor salud a todas las comunidades, a las comunidades más remotas. Y necesitamos que se cuente con los incentivos para que las y los médicos que están en el servicio social, pues puedan ir a estas comunidades y tengan cómo desarrollarse y cómo desarrollar su trabajo, ¿no? Cómo poder atender mejor a la comunidad. Una de las cuestiones que ya existía, por supuesto, pero que se han utilizado de manera muy importante en los últimos años, producto de la pandemia, es la atención remota, ¿no? La telemedicina, diría yo, no solo la telemedicina, sino la teleorientación, ¿no? Como un profesional de la salud, no solo médico o médica, sino como un enfermero, un trabajador social, un psicólogo, pueden arropar, digamos, al paciente y a su familia y pueden ayudarlo a la distancia. Así que sí, sí quisiéramos poder influir de manera positiva en que a través del uso de la tecnología, aunado al compromiso social que tienen quienes están estudiando la carrera de medicina, pues poder mejorar, poder ayudar a que las condiciones de salud de este país, particularmente en las zonas remotas, sea mejor para las diferentes poblaciones.
La siguiente pregunta. Doctor, ¿y este espinoso tema de la inseguridad ha hecho que algunos médicos pasantes no vayan, no quieran ir a este lugar? ¿Se ha sabido de casos en que han estado en peligro o verdaderamente ya amenazados, si no es que secuestrados, asesinados algunos médicos? ¿Sí ha impactado este tema en esta necesidad de cubrir los espacios rurales?
Sí, por supuesto que sí. No es el tema, digamos, que nos ocupa el día de hoy, ni será motivo del consorcio, pero sí, por supuesto que la violencia que existe en el país sí ha impactado de manera negativa en los servicios médicos que se prestan en diferentes poblaciones, particularmente en algunos estados y en algunos municipios.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles la cuestión de lo que tocaba compañero Mendo, es esa cuestión de la atención a distancia. Hoy que está de boga la cuestión de la inteligencia artificial, que puede ayudar mucho, inclusive doctores que pueden estar a distancia, pero quizás tuvimos un gran avance cuando fue lo de la pandemia, porque en varias partes del mundo se empezó a utilizar de manera virtual un doctor en el cual podría estar en contacto con el enfermo. Pero parece que después de la pandemia, este boom que se tenía y que se pudo quizás aprovechar, por ejemplo, porque hay zonas en el estado que es muy difícil que pueda estar un médico o que también pues hay médicos que no se quieren trasladar a ciertos lugares, y podría haberse aprovechado esta cuestión de la atención a distancia. Y me parece que regresamos como que pues lo de la pandemia no funcionó mucho, o no fue muy aceptado, o no se siguió promoviendo, y que quizás tuvimos una oportunidad de poder tener una atención quizás hasta 24 horas en cualquier parte del estado o del país. ¿Ustedes consideran que en algún momento se pueda hacer esto? O sea, independientemente de los avances que se tiene ahora con la tecnología, pero que se pudiera dar, o es factible que se pueda dar esto.
Doctor Germán Fajardo, ¿nos escucha?
Sí, sí, gracias. No podía quitar el no puede, ya pude, no, la cámara, ahí está ya.
Ya, listo.
Sí, adelante, iba a continuar la pregunta.
Le puedes replantear la pregunta.
Ok. Doctor, mi pregunta va enfocada que cuando fue lo de la pandemia, se aprovechó mucho la atención a distancia de los doctores. Muchas veces pues no había un contacto real, sino que a través de una pantalla donde se podría dar toda la sintomatología del paciente, y había una atención casi permanente e inmediata del doctor en curso. Lo que yo menciono es que a raíz, después de haber quizás aprovechado esa atención a distancia cuando fue lo de la pandemia, se regresó totalmente, pues, o se olvidó. Y mi pregunta va enfocada a eso. Si podría existir en algún momento la posibilidad o de una atención remota, porque hay muchos doctores que no van o que no quieren trasladarse a ciertos lugares por lo difícil quizás de la situación o sus distancias, y la atención remota podría ser un factor que pudiera ayudar a que, por lo menos, inclusive hasta 24 horas podrían tener la atención de un doctor en algunas comunidades.
Sí, muchas gracias. Es bien importante la pregunta. La atención a distancia, digamos, que sea un momento de la teleorientación, la telemedicina, pues algo también pienso que llegó para quedarse. Y ciertamente aumentó durante la pandemia y ha disminuido un poco. Yo iría un poco más allá. La atención en el mundo, digamos, cada vez es más en los hogares de las personas, ¿no? Hoy se habla ya, es una realidad, de la atención domiciliaria, del hospital en casa, ¿no? Incluso aquel paciente que tiene que recibir un tratamiento, digamos, de inicio o de salida, o un tratamiento recurrente, como puede ser una quimioterapia, que ya el paciente no acuda, sino que este tratamiento se realice en su casa y a través de un teléfono inteligente, pues poder saber exactamente el paciente cómo amaneció, ¿no? Cuál es su evolución, si tuvo algún cambio, alguna modificación. Yo diría a través justamente del Internet de las cosas, por ejemplo, pues podemos saber cómo está el paciente, si el paciente tiene algún problema, incluso sin que el paciente mismo nos mande la información, sino a través de los diferentes dispositivos se puede enviar. ¿Cuál es uno de los problemas? No es el único, pero ¿cuál es uno de los problemas que tenemos hoy día para la telemedicina, para teleconsulta? Diría yo, es que la regulación no existe. Y entonces, si yo veo a un paciente por a distancia, por telemedicina, o algún dispositivo, y le mando algún medicamento, que es parte de la consulta, ¿no? Es parte de lo que el paciente necesita o espera, la receta no es válida, ¿no? Hoy día la receta electrónica, digamos, la receta, todavía no se puede mandar a la farmacia, aunque la mande yo, ¿no? Si se la manda al paciente tampoco le es de utilidad, porque tiene que tener la firma autógrafa del médico. Entonces sí es un llamado a modificar la legislación, que se han hecho muchos intentos, se han hecho de muchos foros, y esta es una de las cosas más importantes y una de las limitantes que tenemos para poder avanzar en la telemedicina en nuestro país. Mientras no se acepte una receta a distancia, ¿no? Va a ser muy complicado que esto pueda avanzar, como sucede en otras partes del mundo. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Mandarlo directamente a la farmacia es uno de ellos. Mandárselo al paciente con la firma electrónica, el paciente vaya a la farmacia que más le guste y le acomode, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que avanzar, y sin lugar a dudas, como bien dice, vamos un poco tarde, digamos, en nuestro país.
¿Una otra pregunta? ¿Algo que deseen agregar? Si no, adelante, doctor Felipe.
Muchas gracias. Los esperamos el 17 al 20 de abril. Las inscripciones en línea, www.ciam.hsg.gob.mx. Los esperamos. Gracias.
Gracias. Así es como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y también a las personas que están con nosotros en plataforma. Gracias a todos y que tengan un excelente día.